Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Hola, queridos dos oyentes de Fénix Digital, espero que estén bien, gracias por oírme. Bueno, ya estamos a dos semanas del fatal terremoto que hubo muchas vidas y muchas víctimas. Seguimos rezando por ellas y la verdad es que es un acontecimiento que va a marcar a Venezuela por mucho tiempo. Pero además de las marcas, las cicatrices que esto nos va a dejar en el alma a todos los que lo vivimos, sobre todo a las personas que perdieron familiares, hijos, mascotas, es importante que podamos arreglar el problema. He visto que llegaron ingenieros de todas partes del mundo, rescatistas de todas partes del mundo. Destaca un equipo de reconstructores, ingenieros, que vinieron desde Israel y que están diciendo, cuáles son las soluciones para La Guaira. Que la tierra no es apta para construir edificaciones ahí, quizás lo mejor casas pequeñas de hasta dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, cinco pisos. Ojalá y esta, no nada más el tutelaje que puso el señor Trump, que lamentablemente no es de personas que hayan destacado durante sus otras gestiones, al contrario, puedan oír y, por lo menos obedecer a las personas que les están dando una bomba de oxígeno para no llevarlas a la cárcel federal, porque son tan responsables como las parejitas que está por allá en Brooklyn. Pero siento que realmente la respuesta o el éxito será de poder a nivel de ingeniería y a nivel de arquitectura y a nivel de hasta de conciencia ciudadana poder superar esa etapa y poder construir como los expertos dicten que se tiene que construir o no construir en esa zona de riesgo. A los familiares y a las personas que perdieron sus seres queridos, todo le mando fortaleza. Sigo, muchísimos venezolanos seguimos rezando por ellos, pendientes de ellos como la gran familia que somos. Para ya cambiar un poco el tema de lo doloroso, he escogido hoy dos temas uno que me interesa porque yo como escritora, quizás también un poco por la cuestión de que no he podido escribir de política, de crítica política, me metí mucho en lo que es las tecnologías disruptivas y todo este tipo de ciencia que va a prolongar la vida, el rejuvenecimiento, la desaceleración del envejecimiento, he estudiado mucho a los grandes dueños de Big Techs, como son Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, todos ellos, ¿no? El Sam Altman, que bien interesante Sam Altman, por cierto. Y encontré una declaración de Elon Musk sobre, en donde dice que él no está de acuerdo con extender la vida, sino que las personas tengan más hijos. O sea, él apela a la muerte, no importa qué edad, aunque haya la receta para extender la vida, y simplemente tener hijos como conejos, como el que tiene 14 hijos. Entonces, a diferencia de los multimillonarios de Silicon Valley, que invierten miles de millones en investigación para frenar o revertir el envejecimiento, como Sam Altman, Elon Musk dice que la muerte tiene un valor civilizacional. Imagínense eso. Según Musk, la eliminación de la mortalidad podría generar una osificación de la sociedad, que las mismas personas y sus ideas permanecerían indefinidamente en posiciones de poder. volviendo las instituciones muy rígidas y a los seres humanos resistentes al cambio. Aunque él considera que el envejecimiento es probablemente un problema científico soluble, y yo lo afirmo porque dicen que en menos de 5 años se van a lograr tratamientos, pastillas, bueno, todo tipo de soluciones médicas para extender la vida e incluso para revertir el envejecimiento, que eso para nosotros las mujeres es grandioso, porque bueno, ya existen cremas y eso, pero este tipo de tratamientos que se están planteando dice que nadie va a lucir mayor a una edad de 35 años en cuestión de 5 o 10 años. Eso me parece interesante, ¿no? Aunque siempre habrá su gente que apostará por lucir, o sea, como hemos lucido hasta ahora, 60, 70, 80 años. Cosa que también realmente, y insisto, el carapacho no importa tanto como lo que hay dentro de las personas. Y bueno, de eso está el mundo lleno de ejemplos. Si hubiera más gente con conciencia, más humanidad, sin importar cómo luce, quizás tuviéramos un mundo sin estar viendo cosas tan horribles como a veces tenemos que ver por las noticias o leer por las redes sociales. Bueno, Musk argumenta que si la humanidad logra vencer el envejecimiento, también la gente empezaría a dejar de tener hijos. Esto quizás ahí sí es un poquito más realista, es verdad. La gente dirá, bueno, ¿para qué voy a tener hijos si yo mismo puedo lucir de 20 años, de 25, de 30, estar saludable y vivir mi vida felizmente durante 100, 150 años? Pero la verdad, con todo y que la postura de Musk, como siempre, él es bastante fatalista, yo la verdad no estoy de acuerdo con este planteamiento. Imagínense lo siguiente. Si mentes como las de Albert Einstein, Nikola Tesla o Pasteur hubieran vivido 100 años más en plenitud física y mental, habrían resuelto problemas que a la humanidad le tomó generaciones descifrar. Entonces, por lo menos estos genios sí deberían definitivamente ganarse un pase a vivir más de lo que vivieron. Porque la muerte irrumpe abruptamente la curva más alta de la genialidad. Y aquí es importante decir que aunque la gente cree que la gente joven es más inteligente, más capaz, más esponjita de absorber las ideas, se ha determinado que la gente de 60, 70, 80 años, claro, sin problemas de Alzheimer o otro tipo de enfermedades degenerativas, aunque tienen, vamos a decirlo así, el disco duro más lleno, son más capaces y más inteligentes, porque obviamente tienen muchísimo más conocimiento que una persona joven y por lo más sabiduría, más experiencia y muchísima más sensatez para buscar soluciones o respuestas, incluso dar consejos. De verdad que yo pienso que eso debería tener un alto valor a nivel de sociedad ahorita. De hecho, yo estuve leyendo que hay algunas big techs, creo que incluso Google, que están contratando asesores de gente de mayor de 60 años para la gente joven que entra a los equipos y que se han obtenido increíbles resultados. Claro, me imagino que expertos en los campos en que ellos necesitan, que sea ingeniería, lo que sea, pero que ha sido una simbiosis muy positiva para que estas se generen ideas, se genere crecimiento, incluso ganancias. Musk asume también que las ideas se congelan con la edad, pero la neuroplasticidad y la experiencia acumulada permiten conectar puntos que los jóvenes simplemente no ven por falta de perspectiva histórica, que es lo que les venía diciendo yo anteriormente. También hay que tomar en cuenta que lleva décadas formar un científico, un profesional de vanguardia, un filósofo, un estadista brillante. Morir justo cuando se alcanza la cumbre del conocimiento es una ineficiencia sistémica para la civilización. Entonces, sería muchísimo más interesante si los genios, o quizás incluso gente que muere antes de ser genia, o antes de dejar un legado para la humanidad, si los humanos en general pudieran vivir más, definitivamente tuviéramos más oportunidades de destacar como seres humanos y para contribuir con la sociedad, ¿no? Claro, también está el lado oscuro, que es mentes malignas. Imagínense un Hitler de 150 años, o un Mengele. Bueno, sería también horrible, y para eso entonces tendrían que surgir otro tipo de soluciones, que yo hoy no me voy a meter en ese tipo de soluciones, quizás más adelante. Las mentes brillantes longevas no ensombrecerían a los jóvenes, se convertirían en mentores y acelerarían el desarrollo de las nuevas generaciones, lo que vengo diciendo. Eso es lo que están haciendo en las Big Techs. Buscan mentores y los muchachitos jóvenes entonces empiezan a entender las cosas muchísimo más rápido. Algo muy positivo. También la historia demuestra que los grandes pensadores, como el propio Einstein, era profundamente autocrítico y capaz de cambiar de opinión ante la evidencia. Así que la longevidad no destruye la curiosidad. Además, que yo me imagino que un hombre que se sienta longevo con sus capacidades perfectas, como hombre, que pueda trotar, que pueda estar saludable, que pueda hacer todas las cosas que hacen la gente joven, obviamente sentirse mejor para transmitir ideas y para tener más creatividad, más inspiración, para ir cambiando todo a nivel, no nada más a nivel científico y de sociedad, sino también a nivel familiar y de vida personal, ¿no? Tendríamos vidas personales más satisfechas, ¿no? Seríamos más felices como seres humanos. Si los líderes supieran que van a vivir 150 o 200 años, planificarían a futuro, y eso sería increíble, porque entonces por lo menos problemas como el de cuidar el planeta, a lo mejor ahorita alguien de 60, 70, 80 años no le interesa realmente la ecología ni cuidar el planeta, ni porque simplemente no va a estar. Pero si vas a vivir 200, entonces sí, ya te va a interesar muchísimo más cuidar el planeta y la economía global, porque las malas decisiones de estas personas repercutirían en 80, 90 o 100 años, dependiendo de cuánto se logra alargar la vida, ¿no? Dicen que hasta 200, 250 años se podría alargar la vida con estos nuevos métodos de tecnologías y ciencias y medicamentos disruptivos. Los científicos de la longevidad no buscan mantener ancianos postrados en camas, sino extender los años de vida productiva, creativa y saludable. Y entonces, como les digo, eso sería increíble, que todos pudiéramos, o sea, no hubiera desigualdad entre una persona de 20 años o una de 80, que fueran iguales, con las mismas capacidades, la misma salud. Eso sería increíble. Curar el envejecimiento eliminaría la mayor carga económica de los estados. Las enfermedades crónicas degenerativas como Alzheimer, cáncer, problemas cardiovasculares, eso es una carga económica realmente fuerte. Y también como los seguros sociales y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso sería también a nivel tan pragmático una gran ventaja. Y bueno, con más tiempo de vida, un ser humano podría tener tres o cuatro carreras o cinco carreras, hablar tres, cuatro o cinco idiomas. Podría ser físico, podría ser músico, podría ser político y a lo mejor después en 100 años astronauta. Y esto, bueno, obviamente es algo que sería algo dinámico, una sociedad dinámica, un mundo dinámico. Sería, la verdad, yo lo siento que increíble. Esto da para pensar, me gustaría oírlos o saber o entender cuáles son sus opiniones sobre este tema. Me pueden escribir a lairreverente@gmail.com, lairreverente@gmail.com. Y bueno, en la segunda parte del programa voy a hablar sobre el caso de Venezuela, caso que bueno, da mucho que hablar y sobre todo desde el punto de vista de mi artículo que hablé sobre necesitamos más gerentes y menos promesas.
So he's leaving the life he's come to know. Ooh.
He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, 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 what's left of his world? The world he left behind not so long ago. He's leaving,
leaving
on that midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Mm-hmm. Yeah. Said he's going back.
Going back
to a simpler place and time.
Back.
Oh, yes, he is.
Right.
Now be with him.
I know you will.
On that midnight train to Georgia. I'd rather live in his world than live without him in mine.
World is his, his and hers alone.
He kept dreaming,
dreaming,
ooh, that someday he'd be a star.
Superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. That he's going back to find,
going
ooh,
back to find
a simpler place and time.
Take that
ride.
Ooh,
yes, gonna
be
yeah,
right
now gonna be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train to Georgia.
Ooh, ooh, ooh.
I'd rather live in his world than live without him. Said he's going back to find,
going back to find,
ooh, a simpler place and time.
Wherever he takes that ride,
ooh, yo,
this is gonna be right by his side.
I've got to be with him.
I know you will.
Oh, that midnight train, Georgia.
Midnight train,
oh, yeah. I'd rather live in his world than live without him.
Oh,
para quiero hablarles sobre el caso Venezuela. Esta semana yo escribí un artículo sobre cómo necesitamos más gerentes y menos promesas. Y siento que quizás como sociedad o realmente no somos responsables o somos un poco ingenuos o simplemente no le ponemos el interés que debemos de ponerle al elegir liderazgo, ¿no? Me puse a pensar en cuántos opositores ya venían con sus defecticos, o como dijo Manuel Rosales en algún momento, con plomo en el ala, por sus evidentes rasgos de mediocridad. Y quizás, no sé si fue por desesperación de que nos queríamos salir de una vez del señor Chávez y después de sus socios, nos cegamos a apoyar a cualquier individuo que fuera de alguna manera diferente, pero lamentablemente siento que muchísimos de esos individuos fueron más construcción de marketing político y de una gesta de próceres que llevamos en el ADN, que creo que nos ha hecho mucho daño, que quiere mostrar a todas las personas como próceres, y todos somos normales, los venezolanos, y obviamente distaban mucho de ser próceres. Bueno, hago un spoiler alert. Si alguno de ustedes, dos oyentes, son fanáticos irracionales de cualquiera de estos líderes desde ahora, no oigan este programa o esta parte del programa. Oigan la primera parte del programa, que es sobre Elon Musk, porque aquí de alguna manera voy a hacer una crítica, pero una crítica sustentada, no una crítica malsana o destructiva. Gracias a Dios, desde el 3 de enero y ahorita con este tutelaje extraño que tenemos, que debería ya no estar, creo que podemos tener un poquito más de libertad de expresión, ¿no? Porque nuestro presidente Donald Trump, me imagino que apoya el derecho a expresarnos libremente. Y digo nuestro presidente Donald Trump de una manera un poco cínica, porque es quien realmente está a cargo ahora, como sabemos todos los venezolanos. Bueno, entonces vamos a hablar de gestiones de candidatos presidenciales, políticos, durante estos 27 años hicieron un buen marketing político, tuvieron nuestro apoyo por desespero quizás, pero realmente creo que no eran líderes aptos, ni para el momento, ni para Venezuela, ni lo serán. Vamos a empezar con el señor Enrique Capriles Radonsky. Él fue elegido para ser el líder de la oposición por haber sido gobernador de Miranda y tener cierto recorrido político. Pero yo como mirandina puedo decir con responsabilidad que el estado Miranda no dio un vuelco positivo cuando él fue gobernador. Lamentablemente su gestión fue mediocre, no destacó por obras o seguridad o modernidad. Todo siguió bastante igual a la mediocridad que se tenía que adaptar al estándar de mediocridad del régimen tiránico, todos igualitos de malos, con el argumento de la reconciliación o la conciliación. Enrique Capriles prácticamente se ató de manos a él mismo y no hizo nada. De hecho, todavía sigue ejerciendo un cargo de diputado en la tal Asamblea Nacional que no sirve para nada y sigue sin tener ningún tipo de relevancia. Es como que si estuviera en cargos indefinidamente, porque simplemente no sabe hacer nada más sino hacerlo mal muy bien. Después tenemos un caso totalmente diferente, que fue Enrique Mendoza, que fue también gobernador de Miranda durante 3 periodos. Hizo obras de vialidad, fortaleció la descentralización, fortaleció los gobiernos locales, o sea, las alcaldías, tenía amplia experiencia administrativa, pero lamentablemente Enrique Mendoza nunca logró convertir esa experiencia en una visión nacional capaz de movilizar a la mayoría del país. Su proyección nacional nunca logró consolidarse. Y lamentablemente, bueno, llega el año 2000, la confrontación política y, y él queda relegado. Pero yo creo que nadie va a olvidar nunca cómo él, montado encima de un burro, fue a rescatar a pobladores y de pueblitos que quedaron completamente devastados y isolados de la civilización, vamos a decirlo así. De verdad que fue un gran líder inspirador. Ojalá y no se vaya a perder su ejemplo y se pueda de alguna manera hacer énfasis en las cosas buenas que hizo Enrique Mendoza. Hay un líder que yo respeto mucho y admiro mucho, que es el doctor Osvaldo Álvarez Paz. También, como Enrique Mendoza, tienen experiencia a nivel de gobernación y a nivel político. Él fue el primer gobernador del Zulia electo por voto popular en 1989 y hizo un gran trabajo en lo que es la descentralización en Venezuela. Un tema del que no se está hablando para nada, y yo creo que es esencial volver al tema de la descentralización en Venezuela. Hay que fortalecerla. Mientras más descentralización, más eficacia vamos a tener como Estado. De hecho, creo que lo que es más o menos el sistema americano de 50 estados, en donde cada estado es bastante independiente y bastante descentralizado, es un éxito, nos puede dar como luces de que siempre va a ser efectivo ese tipo de sistemas descentralizados para cualquier país. Osvaldo Álvarez Paz fue reelegido con un respaldo electoral excepcional, porque simplemente los zulianos estaban muy, muy felices con su gestión. Impulsó la descentralización, defendió las gobernaciones y las alcaldías, les dio mayores competencias, mayor autonomía frente al poder central, algo que definitivamente hizo que el Estado Zulia fuera una tacita de café y que brillara durante su periodo como gobernador. Promovió obras de infraestructura, o sea que no es nada más que el señor tenía carisma y tenía sentido de la política, sino que también hizo obras de infraestructura, modernizó las instituciones, fortaleció la capacidad administrativa del Estado, impulsó la identidad regional, decretando la bandera oficial del Estado Zulia y promoviendo símbolos propios de la identidad. Bueno, me imagino que le dan 5 años más y se independiza el Zulia, ¿no? Y esto lo digo de manera jocosa, como broma, pero tenían todo, o sea, eran completamente independientes y prósperos, estaban felices los zulianos. Y esto es lo que no quisiéramos nada más a nivel de Estado, sino a nivel de alcaldías, a nivel de país completo. Sería excelente que pudiera volver este sistema otra vez. Lamentablemente, este prestigio que él tuvo a nivel regional nunca fue tan poderoso a nivel nacional. Aunque era ampliamente reconocido en el Zulia, nunca logró proyectar la misma conexión política en el resto del país, y creo que también hay una especie de historia en donde su maestro Caldera también lo quiso de alguna manera opacar varias veces, porque Caldera no quería que nadie le hiciera sombra, y porque yo me imagino que era muy fácil, porque para mí Caldera no fue un líder exitoso. Pero bueno, esas son mis opiniones personales. El cuento es que el doctor Osvaldo Álvarez Paz renunció a la gobernación para competir a la presidencia, y eso interrumpió una gestión bien evaluada. Y bueno, tuvo que enfrentar una campaña nacional en un momento de profunda fragmentación política, y lamentablemente no llegó a ser presidente, porque quizás sería otra la historia de nuestro país en este momento si él hubiera llegado a ser presidente. Y ahora voy con María Corina Machado Parisca. María Corina, nadie le puede negar que primero construyó desde ser una organización política nacional, 20 Venezuela, manteniendo una línea ideológica coherente durante más de una década. Cofundó Súmate, una organización que fue central y fue muy, muy efectiva a la hora de declarar los fraudes en las 1.500 elecciones que tuvimos y que fueron fraudulentas, y Súmate lo logró demostrar. También sabemos que se le enfrentó a Chávez como no se le enfrentó ni siquiera un diputado hombre de la Asamblea, y le dijo: expropiar es robar. O sea, defendió la libertad de la propiedad. O sea, hay que resguardar la propiedad privada antes de todo. Eso fue, yo creo, que lo que más la ascendió como líder. Fue la diputada más votada en elecciones parlamentarias del 2010. Y bueno, definitivamente no fue, sino sigue siendo una de las figuras principales de la oposición. Ha logrado movilizar sectores de la sociedad venezolana. Todos lo vimos cómo movilizó a media Venezuela, desde las capitales hasta los pueblitos más recónditos del país. Ella logró una conexión sentimental con toda Venezuela. Bueno, entre sus limitaciones, sabemos que ella nunca ha tenido un cargo ejecutivo de gobierno, o sea, nunca ha sido alcalde o gobernadora o ministra. Entonces, por eso no existe una gestión administrativa pública que permita evaluar su capacidad para dirigir el aparato del Estado. Es muy diferente ser una líder carismática y una líder seguida por las masas, porque como Chávez, porque eso sí lo fue Chávez, un líder carismático, que ser gerente, gerenciar un ministerio, una gobernación, una alcaldía, mostrar resultados, los resultados que se tuvieron cuando... Esto no lo tiene María Corina, y bueno, eso no es un plus, pero habría que confiar ciegamente en que ella lo haría bien, ella y su equipo que hasta el día de hoy no sabemos quiénes son. No sabemos si es la misma MUT, Mesa de la Unidad Democrática, o PUT, o lo que sea que se llamen ellos, la alianza, yo le llamo la alianza de los gatos quebrados. Entonces eso sí sería una catástrofe para Venezuela. O si de alguna manera ella, por meritocracia, elegiría profesionales en sus áreas para conformar un equipo de tecnócratas, que es lo que yo siento que no nada más ella, sino cualquiera que, porque no sabemos hasta cuándo se va a prolongar este tutelaje, a lo mejor son 2 años, dentro de 2 años hoy María Corina se oye en el mundo por su premio Nobel, porque dice que va a regresar a Venezuela, pero lamentablemente en 2 años todo puede cambiar mucho. Pueden surgir liderazgos, chamitos jóvenes. Yo insisto, el hijo de Perkin Rocha, el mismo Loren Salé, que se devolvió sin mucho cuento, ha estado ayudando en el estado Vargas. ¿Qué puedo decir yo? La Andreina Baduel, que tanto ha luchado por sus hermanos y tanto luchó por su papá. Muchachos jóvenes, pues, que sin ningún pasado político que le arruine de alguna manera su reputación y cómo se proyecten como políticos. La experiencia política de María Corina es más que todo en activismo, en organización ciudadana, representación parlamentaria, pero esto realmente dista mucho de administrar un gobierno. Nunca ha tenido la oportunidad de ejecutar un plan de gobierno, administrar presupuestos públicos de gran escala, dirigir equipos gubernamentales complejos. Realmente cuando vemos, o sea, cuando yo veo quién es María Corina Machado, qué es Vente Venezuela, uno dice, bueno, Henry Alviares, Pedro Ruchurtu, Magali Meda, realmente no vemos más. Hemos visto que gente se hace, el profesor Pablo Aure se separó de ella, no vemos una estructura que nos diga, mira, este es mi equipo y vamos a gobernar de esta manera, ellos porque son los más capaces para esto, ellos porque son venezolanos con una reputación intachable, profesionales los mejores, o incluso politólogos, ¿no? Porque las ciencias políticas también forman personas para ocuparse de los países. Pero en nuestro país el caso es que los politólogos nunca son los políticos relevantes. Siempre son gente sin estudios previos, ¿no? Lo que tampoco le quita ningún tipo de éxito, digamos que por no ser politólogos han sido malos. Carlos Andrés Pérez para mí fue uno de los mejores presidentes de Venezuela, por decir el primero de mi top 3, por lo menos para mí, y él no tenía estudios de ciencias políticas. Lo que sí tenía era un gran amor por Venezuela, y eso, más amor por Venezuela que avaricia. Entonces eso creo que es lo que necesitamos ahorita. María Corina representa uno de los liderazgos políticos influyentes en estas últimas dos décadas, pero pienso que de alguna manera no debemos ya estar atrapados como sociedad solamente en discursos bonitos, en marketing político, capaz de construir ficciones. Hemos visto mucho un buen marketing político elevando a gente que realmente no era capaz. No estoy diciendo que María Corina no sea capaz, no lo ha demostrado, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Los venezolanos lamentablemente estamos en este momento bastante incrédulos, bastante pesimistas en cuanto a la genuinidad de los líderes, porque bueno, hemos sido engañados muchísimas veces. Y lamentablemente tengo que cerrar analizando unas declaraciones de María Corina, muy bien analizadas por la periodista Patricia Poleo, en donde dijo que durante el terremoto ella habló con una madre que tenía a su familia bajo los escombros, y lo único que quería esa madre en ese momento era que ojalá y estuvieras aquí a mi lado ayudándome. Eso no, yo no sé si es narcisismo, si se lo mandaron a decir, eso no le ayuda, porque yo le puedo asegurar, como lo hizo la gran periodista Patricia Poleo, que lo que estaba esa madre era desesperada por sacar a sus hijos de los escombros, no por tener a María Corina al lado, ni que fuera la Mujer Maravilla o Supergirl o algo así. O sea, eso a mí, la verdad, me chocó muchísimo, me pareció fuera de lugar, no entiendo por qué ella tiene que decir eso. A veces es mejor callarse que decir estas estupideces. Y discúlpenme, pero para mí, no estoy diciendo que ella sea estúpida, estoy diciendo que ella dijo una gran estupidez. Desde la psicología del liderazgo y la psicología política, hay patrones de comportamiento que los investigadores analizan cuando un líder recurre a este tipo de relatos exagerados, difíciles de verificar o centrados en sí mismo. Nadie vio eso, no hay imágenes donde, no es la llamada, la debió haber grabado, en donde la mujer estaba deseando tenerla más a ella a su lado que encontrar a sus hijos, porque seguramente ella los iba a encontrar, los iba a sacar, los iba a curar. Es un poquito de verdad asqueante ese tipo de no es necesario. Entonces hay rasgos psicológicos de gente cuando llega a esos niveles de, no sé, se perciben casi santos, o se quieren hacer ver como santos, o capaces de hacer mucho más que cualquier ser humano, cuando se ha demostrado que son las sociedades, los ciudadanos, los que juntos logran las cosas, como lo vimos en esta tragedia del Estado Vargas, donde fueron los ciudadanos unidos, gracias a Dios, con equipos de rescate, que pudieron de alguna manera rescatar muchísimas personas. No vimos ahí yo no vi ningún líder, ninguno. Entonces, estos rasgos son autoengrandecimiento. Es una tendencia a presentarse como una figura central indispensable se exagera el propio rol en acontecimientos relevantes. Eso es algo que yo no sé si es algo que se creen este tipo de líderes. Vamos a enfocarnos en Chávez, no nos enfoquemos en los demás, para que no vayan a decir que estoy atacando a nadie, pero eso era muy característico de Chávez. Él se creía capaz de cualquier cosa y de todo. Son tipos de liderazgo carismáticos centrados en la narrativa. Este tipo de líderes así se apoyan fuertemente en relatos personales, en símbolos, en emociones. Se tienden a percibir como que el rol que ellos tienen en la historia es muchísimo más relevante de lo que objetivamente es. Caen en la grandiosidad como rasgo de personalidad, no como diagnóstico, aunque para mí definitivamente esto tiene que tener un nombre a nivel psiquiátrico, un problema psiquiátrico que no sé si se llama narcisismo o algo así. Ellos tienen la sensación de que desempeñan un rol que nadie más podría desempeñar en la historia, pues, ni Jesucristo. Esos rasgos narcisistas son también equivalen a un trastorno. Necesitan todo el tiempo que lo estén reconociendo. Necesitan que todo el tiempo le estén demostrando admiración, y entonces por eso construyen una imagen basada en mentiras que son fácilmente detectables y que causan un gran rechazo. Por lo menos a mí la verdad me repugna muchísimo. Y también está la megalomanía. Creen que están destinados a hacer cosas extraordinarias y únicas, como que si fueran elegidos de los dioses del Olimpo, y se consideran muchísimo más importantes, brillantes, indispensables de lo que indican los hechos. Hay un estratega político estadounidense llamado Lee Atwater que resume esta lógica frecuente en campañas de decir que la percepción puede ser más influyente que la realidad. Después de 27 años de desastre en Venezuela, esta lógica de estratega político Lee Atwater no funciona ya, porque nosotros ya no queremos percibir mentiras o decir, ay, mira, ella pareciera o él pareciera que podría ser un gran líder, un gran presidente, porque es bueno, porque mira qué linda sonrisa tiene, se ve tierno, se ve ingenuo, su discurso es bonito. No. Ya nosotros no nos podemos seguir basando en discursos bonitos, sino al contrario, queremos hechos, queremos realidades, queremos líderes con gestión, queremos líderes que digan, mira, esta persona hizo esto y esto y esto. Si es un empresario, que yo sigo insistiendo que Lorenzo Mendoza no debería dejar de pensar de ser una opción, ya que, repito, de aquí a dentro de 2 años Venezuela va a ser muy diferente y la realidad política va a ser muy diferente, nos encantaría un empresario con gestión, un empresario que diga, mire, yo construí unas empresas que son, de las mejores del mundo, la mejor de Venezuela. Vas a Israel, consigues harina pan. Entonces quiere decir que un Lorenzo Mendoza va a ser capaz de que en el pueblito más alejado del estado Bolívar hayan escuelas de primero como escuelas privadas de Caracas. Uno nunca sabe qué podría lograr un buen gerente. Y lamentablemente, insisto, que cuando se miente o se trata de engrandecer una imagen propia de una manera tan descaradamente mentirosa, hace muchísimo daño a la sociedad, porque se erosiona la confianza, los ciudadanos dejan de creer no solo en un líder, sino en general en todas las instituciones, en todos los partidos políticos, en los procesos democráticos y en todos los demás líderes. Se instala la idea de que todos mienten. Entonces uno mete en un saco a todo el mundo. Quizás eso es mi gran pecado. Yo ahorita no creo en nadie. y mucho menos cuando se hacen esas declaraciones tan exageradas y tan fuera, tratando de manipular sentimientos, y valiéndose de una situación tan dramática como lo fue un terremoto. Lamentablemente lo tengo que decir, ya yo había dado un spoiler alert de que quien fuera muy fanático de algunos de estos líderes, por favor, no oyera esta parte del programa. Y yo pienso que todo esto se debe a que hay una gran desconexión entre estas personas que se autodenominan líderes, o que la historia los ha puesto ahí para llevar momentos ser centrales, el rol central en las novelas de Venezuela, y esta desconexión con la ciudadanía hace que la gente deje de creer, y entonces se pierde algo que no se vuelve a recuperar más nunca, que es la autoridad moral. Bueno, tengo que hacer una última crítica. María Corina, en un post de X, felicita a su hijo por su boda. Entonces me pregunto, ¿era el momento? O sea, hay madres que están buscando a sus hijos o velando a sus hijos muertos. ¿Era el momento de decir estoy feliz porque te casaste, es mi hijo precioso? No me parece. Yo siento que la vida privada y la vida pública de los políticos debe ser muy bien separada. Primero porque a nosotros, o sea, es como un buen gerente. Uno le interesa los resultados. No le interesa que la empresa sea exitosa, que digamos que se distribuyan sus productos o lo que sea en todo el mundo, que se pueda exportar. No que si el dueño de la empresa es bonito, feo, está casado 5 veces, 10 veces, o tiene problemas con sus hijos. Eso, la vida personal de nadie, de un gerente, ni político, ni un gerente de una empresa, es problema de nadie y no debería ser proyectada. Yo siento que eso fue un gran error. También de paso, entonces, le hace mucho daño a su familia y a sus hijos, porque los está mandando un paredón en donde uno dice, empieza lamentablemente, si hay una mala percepción de la persona, empieza a decir, bueno, y su hijo tal cosa, su hija tal cosa, y empieza a meterse en la vida privada de la familia, lo que le hace mucho daño también a las familias y a los hijos. Yo realmente insisto, no sé quién asesora a María Corina, o no sé si ese tipo de gestos son espontáneos, pero ese tipo de exposición no suma, mucho menos en estos momentos que estamos viviendo, en donde hay madres, abuelas, padres llorando por la muerte de sus niños o de adolescentes, y hay un caos y un infierno que también nos dejó como legado estos 27 años de fracaso de la tiranía socialista, que tampoco es como para estar festejando bodas o felicidades personales. Más bien al contrario, se debería más bien enfocar en esas tristezas y en esas y bueno, estar in situ ayudando, que uno pueda ver, no que uno pueda decir, no, que ella dice que ella habló con una madre que desesperadamente la quería a su lado. Lamentablemente eso es, yo insisto, es repugnante cualquier persona que lo haga, no nada más ella, lo hizo Chávez mucho, no queremos repetir la historia. Eso fue un líder masculino, ahora repitiendo lo mismo en un liderazgo femenino. Y de verdad que yo le pido a quien sea que asesore a María Corina Machado que vuelva ella a ser la María Corina genuina que fue, la María Corina que le salió del alma a decir expropiar es robar, y que ya realmente no traten de, porque ella se ganó el premio Nobel, de fabricar una María Corina que no es y que no queremos que sea, porque realmente ese tipo de desatinos lo que hace es no nada más dejar de creer en ella, sino dejar de creer en cualquier político que bueno, que se proyecte, y sobre todo con el dolor de los venezolanos en este momento tan horrible que vivimos. Bueno, y esto fue Fénix Digital. Mi nombre es Dayana Cristina Osoulu. Me pueden escribir a lairreverente@gmail.com. Transmitimos por Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre. Y espero que quienes me hayan oído, si son 4, seamos 6 para el próximo programa, la semana que viene. Gracias por oírme y excelente semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.